my Barbie girl in my Barbie world. Life is plastic. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
Yeah! Y así comenzamos esta edición de La Partida Podcast. Hoy en honor al estreno mundial de la película más esperada por todos los seres humanos en este planeta,
yes,
Barbie. So, estamos de Rosita, bueno, la mierda de Dragon Ball Z, pero lo que importa
bien,
es que es Rosita.
Está bien, eso no importa.
Y hoy venimos a celebrar esto de la manera como La Partida Podcast lo sabe hacer. Bienvenidos a esta edición, este que les habla es Mr. Prezi, Javier López, y conmigo el dúo de analistas más duro que tiene PR en cuanto a fútbol se refiere. Oye, a mi derecha tengo al señor de los datos, Héctor Irizarry. Dime lo que es la que hay.
Estamos ready. Hace tiempo que no me ponía una camisa rosita, pero el día lo amerita. Estamos ya a pocos días del estreno de Barbie. Estoy loco por ir al cine a ver Barbie. Y pero nada, eso lo dejamos para el viernes. Esta noche vamos a estar hablando sobre muchísimas cosas. Hablando del mercado de fichaje. Viene por ahí también el Mundial Femenino. Vienen unos raids por ahí en el programa de hoy, así que tienen que estar pendientes. Y pues nada, como siempre, venimos a partir como cada semana aquí en La Partida Podcast.
Eso es así. Oye, y a mi izquierda tengo al hombre que hace brillar este estudio. Nadie más y nadie menos que la estrella de este podcast, Kidani de Jesús. Dime lo que es la que hay.
Estamos motivados una semana más. Andamos bien divas hoy. Nos queda muy bien el rosa.
Sí,
Tengo que decir que nos queda muy bien el rosa. Pero no importa qué color yo me ponga, yo sigo brillando, deslumbrando en este estudio. Así que quédense sintonizando ahí, que venimos hoy, mira, calientitos.
Así mismo es, así me gusta. Oye, y obviamente este programa no puede arrancar sin el auspicio, sin el saludo vitalicio de la gente de, mira, Print Store PR, quienes nos tienen aquí al día con nuestras jerseys home y away. Vaya a Instagram, vaya a Facebook, dele like a Print Store PR, comuníquese con Enrique Fernández para que él los ponga al día con la indumentaria del mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico, La Partida Podcast. Y obviamente, el saludo vitalicio a Vivi.
Exacto.
Esta es tu oportunidad de brillar, Kidani.
Sí, saludito a la primera dama del fútbol. Aprovecho y enviamos los saludos ahora, que por ahí veo a Ricky Ray True conectado, a Mario, que Mario no se pierde un episodio. Sí. Carlos M está por ahí, gracias por decirnos que estamos fabulosos, papá, siempre estamos
ese
fabulosos.
Es el pan duro,
Carlito.
¿Sabes el que te envía las cosas raras?
Sí.
Ese mismo es.
De fútbol. De fútbol.
De fútbol, por favor.
Ese WhatsApp lo conocerás tú nada más. Oye, vamos a lo que vinimos. Vamos a arrancar. Porque es que la cosa hoy está caliente y hay que empezarlo. Vamos a lo que vinimos, como ya mencioné. El mercado de transferencia sigue dando de qué hablar. Y ya en esta pasada semana se confirmaron varias transferencias, ya se oficializaron. Y vamos a empezar, obviamente, un saludito a Kevo. Un martes más sin luz.
Ay, Kevo.
Oye,
así de ponte te somos.
Exacto.
Que hasta Luma se sobrecarga y se cae la electricidad.
Y se cae la electricidad, ¿viste? En Puerto Rico. Así de fuerte este podcast. Oye, vamos a comenzar con la transferencia del mejor portero del mundo, André Onana.
Ahora llega
a las filas del Manchester United. Todavía el club no lo ha anunciado, pero ya Fabrizio Romano, el rey de las noticias de transferencias allá en Europa, dio el here we go. Y si Fabrizio Romano da el here we go, pues ya esto es oficial, casi, ¿verdad, Héctor?
Lo que falta es la firma y presentar al jugador, darle la jersey y vámonos por ahí para abajo. 55 millones, ¿verdad?
51 más 4.
Que no está mal.
4 millones en add-ons. Que no está mal. 51 millones de euros ahí.
Uh-huh. En verdad, cualquier cosa es mejor que De Gea. Un buen fichaje de parte del United.
Ahora que mencionas a De Gea, yo tengo sentimientos encontrados, porque yo dije aquí,
oye, pero que mucha mierda todos los bandes.
Yo lo critiqué. Yo dije que United tenía que moverse en otra dirección en cuestión del portero, yo lo mencioné, y yo estoy de acuerdo y estoy muy contento con que hayan firmado Nana. Okay. Lo que me tiene los sentimientos encontrados es que De Gea, la manera en la que se fue del club, pues no fue la mejor. Así que por eso es que yo tengo sentimientos encontrados, la manera en la que se fue De Gea no fue la mejor, pero bueno.
Aunque esa es la moda ahora. Esa es la moda ahora de los clubes.
Salir por la puerta de atrás.
Salir por la puerta de atrás. Claro. Eso es así. Sí, sí. ¿Qué tú crees de este fichaje aquí, Dani?
Yo creo que Onana es excelente portero. brinda mucho a la ofensiva porque es un portero que es hábil con los pies y tiene mentalidad de construir juego desde el arco. Muy preciso sus pases a larga distancia cuando sale jugando con los pies. Vamos a ver, pues, altamente criticado en el Mundial por la selección de Camerún, pero a nivel de club...
Aquí lo criticamos por eso.
A nivel de club, el Inter funcionaba muy bien con el estilo de portero uh-huh. y su estilo de fútbol. Uh-huh. Así que es una mentalidad distinta que van a llegar a los tres palos del United, sin duda alguna, porque deja siendo un portero un poquito más tradicional, no tan bueno con los pies, tampoco con las manos.
Vamos, Dejea es tremendo shotstopper. O sea, eso no se le puede quitar. El que comete sus errores, bueno, pues cualquiera comete errores.
Claro.
No todo es malo. Claro, pero claro. Sí, Onana sí trae algo diferente a la mesa en cuestión al juego de United. Onana, el fútbol de Erik ten Hag quiere jugar con la posesión del balón,
con el fútbol
y
total.
Jugando desde el portero hacia adelante. Uh-huh. Eso era algo que lamentablemente con De Gea no se podía hacer. Sí. Pero ahora con Onana se supone que se pueda. Así que vamos a ver si los jugadores que están alrededor de él pueden acoplarse, porque también André Onana es un líder en esa 18.
Sí, es de los porteros que le gusta no gritar, sino organizar su defensa y a sus jugadores.
Eso es así.
Y es bueno tener un portero porque él tiene, o sea, un portero de ese calibre porque él tiene la visión de todo el campo. Y es bueno cuando el portero te dice... necesito que te peguen más a la línea, necesito que te retrasen más, te apoya más al medio campo que tienes espacio.
Maguire, necesito que te quede
ayuda
en la
mucho. Sí, lo que pasa es que el United sufría mucho del juego de pie de Gea combinado con Maguire de central.
Sí, no está fácil.
Ahí es donde estaban escrachados.
Que bueno, tiene nada que ver con Onana, pero le quitaron la capitanía a Harry Maguire.
Eso es así.
Leí un tuit de Harry
¿Se
Maguire.
¿Se debe celebrar, ¿verdad? Eso o no?
Exacto.
Sí, se debe celebrar. Yo creo que Erik ten Hag está tomando las decisiones difíciles, empezando por salir de Ronaldo.
No era muy difícil esa decisión.
No, bueno, pero tú sabes, el calibre que es Ronaldo y el nombre que él tiene pesa. La decisión que tomó ten Hag de deshacerse de él en el momento que lo hizo fue clave. Uh-huh. Deshacerse de Gea también ha sido una decisión difícil, pero que tenía que tomar. Y quitarle la capitanía a Maguire lo debió haber hecho desde la temporada pasada.
Sí, esa tampoco era muy difícil.
Mucho retardo,
sí, ahora lo que falta es vender a Maguire. Porque lo que pasa es que
esa es la difícil.
Necesitamos, número uno, necesitamos salir de él. Necesitamos salir de sus wages y necesitamos el dinero que nos pudiese llegar, porque así no puede seguir comprando jugadores. Uh-huh. Y un defensa central más de vaqueo, yo creo que nos haría falta.
Sí.
Porque Lisandro Martínez, ya vimos lo que le pasó al final de la temporada pasada. Barán es un jugador, un defensa muy bueno, pero que también tiene muchas lesiones durante una temporada. Entonces, si empezamos con Lisandro y Barán y después terminamos otra vez con Maguire y Lindelof, pues no estamos haciendo
o hasta con mejoría. McTominay, resolviendo ahí con uh-huh. McTominay.
McTominay es otro que también se debería ir. Pero muchas muñañas. Lo importante es que Onana ya firmó con United. Se supone que el medical se haga más adelante esta semana, entre jueves o viernes. O ya probablemente para el lunes de la semana que viene se puede estar esperando el anuncio oficial de United con respecto a André Onana. Otra transferencia que ya se confirmó, ya que el club lo anunció y ya viste los colores de su nuevo equipo, es Declan Rice, quien ahora pasa de West Ham a Arsenal y oficialmente Declan Rice es Gunner, rompiendo la marca la marca del jugador británico más caro en la historia. Declan Rice pasa de West Ham a Arsenal por una cifra de 100 millones más 5 millones en add-ons. So, ahora mismo Declan Rice es más caro que Jude Bellingham, es más caro que Jadon Sancho y es más caro que el mismo Jack Grealish. Mm. Así que vamos a ver si Declan Rice ahora en Arsenal puede baquear ese tag que tiene ahora mismo, Héctor.
Sí, no, crees? Definitivo. Tiene ahora mismito un peso en su espalda de ser el fichaje más caro ahora mismo. Vamos a ver si no le pasa lo mismo que le pasó a Enzo Fernández en su momento. O sea, que son fichajes caros, pero de nuevo, Declan Rice jugó todos los partidos la temporada pasada. Solamente tuvo un partido que no jugó, que fue contra el City, si no me equivoco. O sea, que tiene la experiencia en la Premier, sabe cómo juegan los demás equipos de la Premier, que eso también es una ventaja para un jugador que se quede en la misma liga y entra como refuerzo a un equipo que lo necesita como el Arsenal, que al final de la temporada fueron cuesta baja y sin freno. así que vamos a ver qué tal le va a Declan Rice ahora con el Arsenal. De nuevo, el Arsenal está haciendo retoques en su once y buscando, ¿verdad?, que no le pase lo mismo que le pasó la temporada pasada, que esperemos que este año les vaya igual o les vaya mejor.
Ricardo García nos comenta: sobrevalorado de Clan Rice. Oye, pum, primero que todo, Dios te bendiga. Segundo, háblame, ¿qué tú crees de Declan Rice que llegue a Arsenal y por la cifra por la que llegó, 100 millones más 5 en add-ons? Uh-huh. Kidani, la semana pasada estuvimos hablando de Declan Rice y tú mencionaste que puede ser que él tenga problema en adaptarse al juego del Arsenal y que a lo mejor él no pueda dar el nivel.
Claro, sí, es una especulación, ¿verdad? Porque siendo el hombre clave en un equipo no muy bueno, o sea, siendo el mejor jugador de un equipo no muy bueno, te haces lucir mucho mejor de lo que eres. Uh-huh. Así que yo lo que estoy diciendo es que ahora que tú tienes 105 millones de razones por la cual tienes que sobresalir y demostrar que realmente vales tu peso en oro, va a empezar a doler. Tiene un Arsenal que mueve la pelota mucho más rápido de lo que él está acostumbrado. Así que esperemos que no pase como dos o tres figuritas del Chelsea que llegaron por cifra millonaria y desaparecieron por migajas.
Y como mencionamos la semana pasada, yo creo que algo importante es que Declan Rice va a ser parte de la pretemporada del Arsenal. Uh-huh. Ya se unió al equipo.
Yo creo que eso era lo más importante.
Y creo que ya están en Estados Unidos, si no han llegado, están por llegar y él va a estar presente, ¿verdad? Supongo. Ahí, oye, Flex, uh-huh, saludos, sé que te acabaste de conectar. Confírmanos si Declan Rice va a jugar con Arsenal esta pretemporada. Así que yo creo que él va a necesitar un tiempo para poderse adaptar bien, sí, a la idea que Mikel Arteta quiere. Sí.
Y sabrá Dios si estamos hablando mierda y ese tipo cae como anillo al dedo.
Sabrá
y
Dios.
Y es como que el matrimonio perfecto. Bueno, porque así es el fútbol.
Eso así, fútbol. Tengo un dato que nadie me pidió.
¡Uy!
La temporada pasada, Declan Rice se convirtió en el jugador de la liga que más posiciones ganó, 334. Y también fue el tercer jugador que más distancia corrió en el campo, 412 kilómetros. Wow. Yo creo que por lo menos con esas dos estadísticas, por lo menos de esos ciento y pico millones, por lo menos un 60, 70 millones caen acerca, ¿verdad?, alrededor de eso. Así que vamos a ver si se convierte en esa pieza fundamental, pues, para que el Arsenal a lo mejor llegue de nuevo segundo.
Del palo.
O le gane la Liga al City. Vamos a ver qué puede pasar.
Oye, y que el City viene con problemitas. Estos días estuve leyendo que tienen muchos jugadores clave que se van.
Uh-huh. Sí.
No han, hasta ahora, a que yo sepa, y si están en el chat me pueden corregir, que yo sepa, ellos no han tenido un fichaje así muy importante que digamos en lo que va de verano. Y van a perder jugadores importantes. Ya comenzaron a perder jugadores importantes.
Tan reciente como Kyle Walker,
creo que Bernardo Silva, escuché por ahí que se va para Arabia Saudita también, no sé cuán cierto sea, pero creo que se va también este verano de City. Gundogan
ya lo perdieron al Barcelona.
Ya se fue, uh-huh, a Barcelona. Uh-huh. Ricardo García comenta: Arsenal gastando como para ser campeón. Y es lo que tienen que hacer. Yo creo que ellos están haciendo lo correcto. Tienen que invertir dinero, que es algo que no han hecho en los últimos años, lo están haciendo ahora. Fleck nos comenta: creo que sí llega a la pretemporada.
Sería importante que llegue,
sí,
a la pretemporada.
Sí, definitivo. Pues como estaba hablando de Manchester City, jugadores importantes, clave en lo que consiguieron esta pasada temporada, que fue el trébol, que se les van a ir, que se les están yendo ya. Hablando de Gundogan, ya también Barcelona estos pasados días confirmó el fichaje y ya Gundogan está vistiendo los colores blaugrana. Uh-huh, uh-huh. También Barcelona tuvo unas críticas de parte de Ronald Koeman, no sé si lo llegamos a mencionar aquí en los pasados programas, que Koeman dijo que con la llegada de Gundogan tiene 31 años y que los fichajes de Barcelona ahora son
a
mirando jugadores
plazo
viejos, exacto, sí, que no están mirando el futuro. ¿Qué tú crees de este fichaje, Héctor?
Eso mismo. Lo primero, esto es lo primero. ¿De dónde carajo el Barcelona está sacando chavo?
¿Qué equipo? ¿Qué equipo, Crema Latina? ¿Qué equipo va a fichar a Javier López?
Depende. Si no es United, no firmo.
Hay rumores. Porque tiene rumores. Aquí
la cláusula de rescisión. Si me llaman de Arabia Saudita.
La cláusula de rescisión de la partida Fútbol Club es $1,000,000.
Hay que llamar a Jorge Méndez a ver qué es la que hay.
Sí, si me llaman de Arabia Saudita, mira, me largo.
Sin pensarlo. Pues mira, de nuevo, ¿de dónde carajo el Barcelona está sacando chavos para fichar jugadores? Nadie sabe. Obviamente, pues Gundogan llega gratis, si no me equivoco. Llega gratis al Barcelona.
Pero no lo han inscrito.
Claro, todavía no. Así que no se puede hacer mucha fiesta todavía porque, de nuevo, ¿de dónde van a sacar chavos para poder inscribir al jugador? Uh-huh. Pero es lo que dice Koeman. O sea, ellos están tratando de ganar títulos ahora. O sea, es comida para hoy, hambre para mañana.
Sí.
Y pues va a llegar un momento en que los mismos jugadores jóvenes se van a cansar y van a decir, pero están llegando viejos a suplantarme aquí en la plantilla, pues yo me voy a ir también. Y es lo que yo espero que pase, que sigan llegando viejitos al Fútbol Club Barcelona y que los chamaquitos se sigan yendo. Y creo que es lo que va a terminar pasando, que se van a cansar y pues van a irse a la Liga Arabia Saudita los chamaquitos a terminar jugando ahí.
Oye, Ricardo García nos comenta, Barcelona tiene una venta de Limber y Mallorca para pagar
y brazos agitados.
Los chocolates sí. Aquellos de...
Gundogan lo que costó fue 4 tintos de verano, nos comenta Kevo.
Para el Manchester Abu Dhabi, tiene la baldito.
Ah, oye, me gusta. Por aquí Eric Smith nos comentó, hablando del Arsenal, estamos invirtiendo como para ser campeones porque tenemos el potencial para hacerlo, no como cierto equipito rojo que cayó en UEFA Europa League esta temporada.
Se reporta Dolly.
Saludos. Oye, tiraera. Oye,
se está calentando el chat.
Kidani, ¿qué tú crees de la firma de Gundogan a Barcelona?
¿Qué te puedo decir?
¿Tú crees que es un jugador que les hace falta? Vamos a pasar por ahí.
Si hubiese tenido 25 años, sí.
Ok.
Porque es un jugador que puede suplantar, en teoría, bien a Sergio Busquets, experimentado, líder, excelente centrocampista, porque Gundogan es excelente centrocampista. No tan solo puede jugar bien de pivote, sino también tiene muchos dotes ofensivos, siendo goleador en momentos claves para el City. No voy a hablar de la final Champions, solamente por mencionar, pero ya con 32, 34 es que llega.
31 creo que
31, ya con 31 años, tampoco es que es viejo, y hemos visto ya que la tendencia de que un jugador cuando giteaba 30 años ya estaba viejo y se estaba mirando ya a jugadores más jóvenes. Uh-huh. Esa tendencia ha cambiado porque los jugadores ahora se cuidan mejor. Tienen a sus personas trainer, a sus personas nutricionistas, y están ahí todo el tiempo cuidándose. Ahora con estas nuevas técnicas de regeneración del tejido y toda esa vaina que te metes en una cápsula de frío y te puedes preservar como por 5 años más.
Sí, el Hyperbolic Time Chamber de Vegeta.
Como Goku. Pues hemos visto jugadores que llegan a sus 35, 36 años y todavía están rindiendo a alto nivel. Uh-huh. Tomen, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo y a Lionel Andrés Messi. Uh-huh. Si claro. Necesitaban algún ejemplo. Claro. Y es más, hasta a Lewandowski. Es más, Zlatan, que con dos rodillas explota, uh-huh, como quiera estaba jugando a primer nivel.
Y de nuevo, Gundogan se va a ver el jugador de primer nivel, porque si te pones a ver la Liga Española, no es la misma Liga Española de hace varios años atrás. O sea que va a lucir muy bien, lo mismo que está luciendo Lewandowski ahora mismo en el Barcelona. O sea, lucen como jugadores de alto nivel. Obviamente, de nuevo, es el nivel que tiene la Liga Española, tampoco es tan bueno que digamos.
Y se me fue la línea de lo que les iba a decir. Increíble.
Next question, como dijo un gran prócer Boricua.
Me envolví con Barbie. Oye, vamos a pasar al próximo tema. Vamos a estar bien pendientes a todo lo que está ocurriendo en el mercado de transferencia.
Mira, que antes de terminar con el mercado de transferencia.
Ajá. Que no panda el cúnico.
Joao Félix habló con Fabricio Romano.
Que quiere ir para el Barcelona.
Y dijo que quiere ir para el Barcelona. Es ya más, la directiva del Atlético de Madrid dijo que eso es una falta de respeto de parte de Joao Félix. Pero qué más falta de respeto Joao Félix va a seguir aguantando cuando le quitan el 7 y se lo dan a Griezmann. Cuando lo mandan para el Chelsea de préstamo. Cuando le están haciendo tantas cosas, pues mira, pues el pana quiere irse ya del club.
Pero ¿y por qué dice que es una falta de respeto si el mismo Atlético le ha vendido jugadores a Barcelona en el pasado? Antoine Griezmann no se lo vendieron al Barcelona.
Sí, pero lo que digo es que ellos dicen que es una falta de respeto de Joao Félix decir que se quiere ir al Barcelona.
Ay, por Dios.
Entonces ellos dicen que es una falta de respeto, lo cual es totalmente estúpido porque muchas faltas de respeto ha aguantado el mismo Joao Félix.
Eso es así.
Mira, Joao Félix dijo, me encantaría jugar en el Barça. Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme al Barça. Mi primera opción. Ouch.
No voy a decir que ya están saliendo múltiples rumores en Twitter que ya el Barcelona está haciendo contacto con Joao Félix.
Pero Joao Félix,
¿qué tan cierto es?
Joao Félix costó 100 y pico millones. ¿De dónde carajo el Barcelona va a sacar?
Exacto. No, y que recién había renovado con Atlético.
El año pasado, creo que
sí.
Pero ¿y por qué él renovó? Si ay, estaba teniendo 20 mil problemas.
Bueno, ay, porque lo que se rumoraba era que el Cholo se iba.
Sí.
Entonces, si el Cholo se iba, él se quedaba.
So, él ok, déjame ver si yo entendí.
Ajá.
Él renovó contrato sin tener seguridad de que el técnico con el cual
correcto.
Él está teniendo problemas se iba
a ir. Es como si aquí hubiese salido el rumor que usted iba a dejar la silla de presidente y, o yo me iba. Entonces, pues yo renuevo si tú te vas como presidente y yo soy presidente.
Uh-huh. Son básicamente lo que eran de pendejo.
Exacto.
Exacto.
Lindo y bonito. Pero lindo y bonito. De libro. De
increíble.
Libro. Pero ya tú verás que él se va de
Atlético. Entonces, para que se sintiera bien, lo cedieron al Chelsea.
Exacto. Y cuando vira, le quitan el 7. O sea.
Increíble. Ricardo García comenta, él tiene la culpa por esos malditos contratos longevos.
Bueno, muy cierto. Y se están empezando a volver muy populares estos contratos de más de 5 años desde que la UEFA removió que el límite, o sea, el máximo de contrato que se te podía dar a 5 años. Esta gente está loca dando contratos de más de 5 años. Que de hecho, lo habíamos mencionado ya aquí, a raíz de esos contratos longevos, UEFA está empezando a abrir investigaciones porque eso es como que un lujo para evadir el fair play financiero.
Claro.
Así que vamos a ver qué sucede.
Oye, y por ahí también vi que Kim Min-jae ya también es
oficialmente
defensa central del Bayern Múnich.
Y iba para el United.
Ay,
ese es el rumor desde mayo. Que supuestamente el United le iba a comprar, que si en julio su cláusula de recesión iba a estar en 70 millones y qué sé yo, qué hostia.
Ya era.
No hicieron nada.
Así de
Bayern esto, le hizo una muy buena oferta y él muy inteligentemente la cogió.
Transferencia,
bravo por Kim-jae, de verdad.
Transferencia que hace cero sentido y se nota la puerca de este club. Xavi Simons, el PSG invocó la cláusula de recompra al PSV Eindhoven y lo hacen oficial y a los 3 días ya lo cedieron al RB Leipzig.
Wow.
Así que,
o sea, que
PSG el nene que seguía en los planes del PSV Eindhoven porque tuvo una muy buena temporada y encajaba muy bien con el sistema y estaba como que resurgiendo como jugador. PSG dice, no, lo quiero de regreso, pero ¿sabes qué? No me funciona. Te vas para el Leipzig sin opción de compra.
Wow.
El PSG son unos puercos.
Sí, no, están este año lo de Kylian Mbappé los tiene mal.
Los tiene mal, no, definitivamente. Definitivamente. Ahora sí, vamos a pasar al próximo tema. La Copa Oro, la final de Copa Oro se celebró este pasado domingo y México ya se armó una vez más campeones de CONCACAF en esta Copa Oro. Vencieron 1-0 con gol de Santiago Jiménez al minuto 88. O sea, esto fue a lo último ya casi. Derrotaron a la sorpresiva Panamá que venía de derrotar en penales a Estados Unidos en una
ronda.
Oye,
que dieron el palo.
El palo.
Sí.
Lo pedimos.
Sí. Mira, tiramos el gafe ahí y nos salió.
Tiramos el gafe que Estados Unidos iba a ganar y mira, Panamá terminó dando el palo, pero terminaron cayendo en la final ante México 1-0. Héctor, otra victoria más de México en Copa Oro.
Eso es así. Ya me robaste las palabras de la boca, México ya se armó. ¿Qué te puedo decir? Esperábamos la final México-Estados Unidos, que era pues una final repetitiva que llevaba ya... ¿verdad? Es la rivalidad.
Como 110 mil años. Exacto.
Es la rivalidad, ¿verdad? Más increíble, no tan solo dentro del fútbol, sino en todos los deportes. Por poco Panamá les del palo. Lamentablemente no nos salió, ¿verdad? No nos salió el gafe. No dieron el palo, pero, oye, México se llevó una copita, por lo menos tienen una copa ahí que hacía...
Que venían crachaditos,
sí,
México.
Sí, tempito que bendito.
Noveno título que levantan de Copa Oro. Así que... qué pena, yo estaba apoyando a Panamá.
Que teníamos varios fanáticos panameños que estaban conectándose aquí, que estuvieron en la en el watch along del juego de Puerto Rico y Martinica. Que muy bien nos dijeron que tuviésemos que no le
perdonaron. Y en verdad no les creímos.
Exacto.
No les creímos y nos dijeron que le echáramos el ojo al equipo panameño y mira, se metieron a la final.
Y dieron el sustito.
Tiene buen futuro Panamá. Panamá ahora.
Bueno, por lo que yo vi. Tienen equipo para echar para adelante por lo menos 3-4 años. So, ahora con el mundial de 48 equipos, si no me equivoco,
sí. Panamá,
tienen una muy buena chance.
Seguramente estén ahí.
Sí.
Entonces, la cuestión es que ya.
Y cuidado que México, no sean un Costa Rica del 2010.
2010.
¿Cuántos espacios tiene CONCACAF para este próximo mundial? Porque ya hay 3 equipos asegurados, que son los locales.
Sí, pero es que yo creo que.
Vamos a verificarlo ahora.
Mientras esto confirma, ajá, de la baqueta voy a disparar. Que al ya tener 3 asegurados, no sé si son 8 espacios.
Vamos a ver.
¿Qué hay?
Porque por lo menos yo te voy a dar mi predicción super early. Para mí que Panamá, Costa Rica y Jamaica se van a meter ahí, al Mundial.
¿Que llegan al Mundial?
Que llegan al Mundial.
Jamaica se está poniendo fuerte ya con estos jugadores que tienen en Premier League que están decidiendo jugar por la Jamaica. Puede ser que den el chance. Se ven como un candidato fuerte, por lo menos en la zona del Caribe.
Y Estados Unidos, ok, Estados Unidos perdió esta semifinal. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos para tratar de recuperar ese sitial en CONCACAF?
Yo creo que se tienen que bajar de la nube de que a nivel de CONCACAF son intocables. Es muy cierto que no jugaron con todos los caballos en la semifinal. Es muy cierto. Pero ellos son como el Manchester City de CONCACAF. So, ellos tienen que reconocer que tienen el talento suficiente, pero que no son imbatibles. Porque yo creo que eso fue lo que los mordió. Se creen imbatibles y vieron un equipito con huevos y con cojones y con coraje y se los puede llevar por delante. Así que se tienen que bajar de la nube que son imbatibles y empezar a explotar este talento que están empezando a llevar a Europa en buenos clubecitos al máximo. Christian Pulisic, un Weston McKennie, un Tyler Adams. Tienen que aprovechar ese talento.
Pues como mencionaste, se supone, ¿verdad? Tienen 3 cupos directos, que obviamente pues México, Canadá y Estados Unidos, más van a tener 3 plazas que entran directos también de la,
la
eliminatoria. Y entonces 2 cupos que van a ser de repechaje. O sea que al final del día CONCACAF puede tener 8 cupos dentro del Mundial.
Pues no tuve tan lejos.
No. Que no está mal, pero de nuevo, ahí se pueden colar equipitos que son los peligrosos del Caribe.
Vamos a ver si Puerto Rico se puede colar por ahí.
Muchachos, si se cuelan, muchachos. Yo no llego. Si se cuelan, yo no llego al Mundial.
Ricardo García nos comenta, Panamá tiene un jugador que juega muy bien, Carrasquilla.
Ese fue el jugador más valioso de la Copa Oro, Carrasquilla.
Wow. Oye, hablando de otros torneos, el Mundial Femenino se acerca.
Se prende la cosa ahora.
Y arranca ya este jueves.
Eso es así.
En Australia y Nueva Zelanda.
En horario prime time.
tempranito.
Extra prime time. Oye, este jueves 20 a las 3 de la mañana.
Para que goce.
Nueva Zelanda abre contra Noruega, mientras que Australia abre contra la Republic of Ireland a las 6 de la mañana.
Eso es así.
Ese quizá lo pueda cachar.
Héctor, ¿qué podemos esperar de este Mundial Femenino?
Pues mira, el Mundial Femenino estuvo haciendo...
Hiciste research.
Porque, de nuevo, pues no, ahí tengo que decirlo y tengo que pedir disculpas a la fanaticada de la partida podcast. No estoy siguiendo mucho todo lo que ha llevado este Mundial Femenino. Pero eso no quita que uno pues tiene que venir, mira, preparado para la partida podcast.
Eso
tengo
es así.
Más o menos mis equipos, ¿verdad? Mis selecciones favoritas para este mundial. Y arrancamos obviamente con la selección de Estados Unidos, que es una selección que ha ganado los últimos 2 mundiales pasados.
Están buscando el
tripit. Eso es así, están buscando el tripit. Y en 8, ¿verdad? En 8, de 8 mundiales han ganado los últimos 4. Así que también es un datazo que obviamente pues el equipo de Estados Unidos siempre se va a cobrar. Otro también equipo que hay que tener los opuestos es el equipo de Inglaterra, ganaron la Eurocopa del 2022 y ganaron la finalísima contra Brasil. Así que mucho ojito con la selección de Inglaterra.
Las 3 Leonas.
Exactamente, las 3 Leonas. Otro equipo que también hay que tenerle, verá, el ojo puesto es la selección de Alemania, que es la vigente subcampeona de la Eurocopa, aunque llevan 10 años sin ganar un título. El último título que ganaron fue en la Eurocopa 2013, pero eso no quita que siempre esos equipos alemanes son muy peligrosos, y una de las jugadoras más importantes que tienen es Lina Oberdorf, que tiene 21 años y es su segundo mundial. Wow. Ella debutó en el mundial pasado con 17 años, así que pendiente.
Joven.
Sí, no, definitivo. Otro equipo que también se puede decir que es más o menos favorito es la selección de España, que la selección de España viene con un revolú en sus costillas, con las 15 jugadoras que se quitaron de la selección española porque querían hacerle un tipo de golpe de estado al técnico, que a Jorge Vilda, si no me equivoco, es el nombre del técnico de España. No les salió, pero a algunas jugadoras sí les salió, porque volvieron a la convocatoria de la selección española, incluyendo a la dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, que de nuevo, ¿no? el Balón de Oro este año, eso está ahí.
Sí, lo mencionamos aquí.
Está con asterisco, sí, pero nada, sí, esos son cosas que, ¿verdad? Eso se puede hablar después. España no tiene ningún palmarés, ¿verdad? En ningún mundial, pero dicen que esta es la mejor generación de futbolistas que tiene España ahora mismo, así que vamos a ver qué hacen en este mundial de Nueva Zelanda. Australia, como bien ustedes mencionaron, el próximo jueves comienza este mundial. Cierra la jornada del jueves a las 10:30 de la noche con Nigeria-Canadá. Nunca hubiera pensado decir me voy a amanecer para ver un Nueva Zelanda-Noruega, pero creo que lo voy a hacer esta vez.
Oye, y mencionaste a la selección de Inglaterra, yo la tengo como favorita. Yo creo que por encima, yo creo que va a estar entre Inglaterra y Estados Unidos. Obviamente porque Estados Unidos viene dominando. Este mundial es el último mundial de Megan Rapinoe. Uh-huh. Y yo estoy seguro que ella va a querer ganarlo y hacer el tripit y retirarse como campeona a nivel internacional.
Claro.
So, yo creo que Estados Unidos ahí tiene algo, tiene de qué agarrarse.
Sí, uh-huh. Sí.
Pero Inglaterra viene con una selección joven y, como mencionaste, vienen también de ganar la Eurocopa femenina. So, a mí me gusta esa selección inglesa.
Creo que este es el mundial femenino que más apretado está.
Sí.
¿Verdad? O sea, todo tilda a que el claro favorito nuevamente es el equipo de Estados Unidos.
Ajá.
Y es porque están probadas. Creo que retienen al menos 5 jugadoras que participaron del mundial pasado, incluyendo Megan Rapinoe y Alex Morgan.
Sí.
Pero una selección media underdog que no se pueden dormir, que llegaron a tocar la gloria en el mundial del 2011, la selección japonesa. No se habla mucho de la escuadra de la selección fémina de Japón, porque yo creo que el 90% juega en su liga doméstica. Pero cuando van a estos torneos internacionales dan buenos papeles. Otro equipito que tengo ahí en la mira, el equipo holandés, siempre tienen una que otra jugadora que como que tira de pinceladas de grandeza. El equipo alemán, el equipo canadiense, hay que echarle un ojo al equipo canadiense, y el equipo de Australia. El equipo de Australia.
Los locales.
Sí, que tienen a esta muchacha, Kerr.
La Mbappé.
La Mbappé, correcto. Mbappé,
que juega para Chelsea.
Que juega para el Chelsea femenil, correcto. Sí. Digo, no estoy diciendo que porque simplemente ella juega para la selección de Australia y ya está todo seteado.
Claro, claro.
Pero
bueno, Messi juega para la selección de Argentina y tienen casi todo
seteado. Sí, pero vamos, pero vamos, pero vamos.
Bueno, claro. Bueno. Ronaldo con Portugal también.
Y para cerrar, creo que también otra selección que puede dar el palo son las Tres Leonas. Hicieron un buen papel en la Eurocopa femenina. Uh-huh. Así que vamos a ver. Creo que hay buen fútbol. Uh-huh. Hay buen fútbol. Y el fútbol femenino a nivel internacional ha evolucionado mucho. Sí. Y creo que ha ayudado que en Europa se está invirtiendo mucho en los equipos femeninos. E inclusive la UEFA con el torneo de la Champions femenino lo ha llevado a otro nivel.
Sí.
Y la final de Champions femenino estuvo muy bueno. Definitivo. Estuvo muy bueno, que terminó ganando el Barcelona 3-2 ante el Wolfsburgo. Uh-huh. Así que pinta que va a haber buen fútbol femenino en esta próxima Copa.
Eso así. Y para culminar, de los 32 selecciones, ¿verdad?, que están aspirando para ganar el Mundial femenino, hay 8 selecciones debutantes. Mm. Panamá, Haití, Portugal, Irlanda, Marruecos, Zambia, Filipinas y Vietnam.
Oh, wow.
Eso significa que dentro de varios años puede ser que Puerto Rico llegue a un mundial.
Vamos a ver.
Y para mí.
Hay posibilidad.
Para mí hay mucha posibilidad y pienso que la selección femenina llega primero que la selección masculina.
Yo siento que nuestro equipo femenino han tenido mucho más éxito a nivel internacional que el masculino.
Bueno, la selección femenina de Estados Unidos tiene ¿cuántos mundiales? Cuatro.
Cuatro.
¿Cuántos mundiales tiene la selección masculina de Estados Unidos? Nil. Nada, nada. Así que pendiente a este mundial que arranca este próximo jueves. Y obviamente aquí en la partida te vamos a tener informado con todo lo que va a estar ocurriendo en el mundial femenino Nueva Zelanda-Australia 2023. Y ahora, oye, esta semana no vamos a tener tema de Discord, pero venimos con otra cosita en la cual todas las personas que están suscritas al Discord de la partida fueron partícipes. Y le vuelvo y le repito lo mismo que le repito todas las semanas. Si usted no está en el Discord de la partida, usted no está en nada. Usted tiene que ir a Instagram, nos tiene que pedir el link para unirse. Nosotros se lo enviamos y usted se une al Discord de la partida porque es la mejor comunidad futbolera que hay en Puerto Rico ahora mismo. Usted se mete ahí y usted va a ser parte de análisis, debate, va a poder enviarnos memes futbolísticos y lo que usted quiera, ahí lo puede compartir.
Vamos a echar unas trifulquitas ahí.
Y darnos cocotazos.
También se cuadran también juegos de FIFA para que jueguen. Ahí, olvídate, eso está pa ustedes. Esa es la mejor comunidad futbolera que tiene Puerto Rico. Y obviamente, si usted es parte del Discord de la partida también, puede ser parte de este podcast, nos envía sugerencias de temas, nos envía sugerencias al partido de la semana. Y en esta ocasión, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a coger varios jerseys de clubes europeos y vamos a darles un rating aquí, vamos a decir si es lindo o si es feo, en una escala del 1 al 5. ¿Qué les parece?
Está bien.
Me parece interesante.
Vamos allá.
Vamos con el primero, con el poncho en el primer jersey por ahí de esta nueva temporada y vamos a darle aquí nuestro rating. Ajax. ¿Qué ustedes creen de esta jersey del Ajax?
Muy elegante.
Sí, no, definitivo. Me gusta mucho esa jersey, pero le tengo más cariño a la de, si no me equivoco, es que no recuerdo si fue esta temporada pasada o la anterior, que era como una colaboración con Bob Marley.
Que usaba la negra con rasta.
Esa está espectacular.
Sí, creo que esa ha sido una de sus mejores
pero
camisetas.
De nuevo, el Ajax siempre con su jersey, o sea, nunca fallan con su jersey. No. De verdad que siempre el estilito que
es
tiran
que son
de
bien, son bien tradicionales. Yo creo que todas las camisetas home del Ajax siempre tienen la franja sólida con blanco en los extremos. Uh-huh. Si, ¿verdad? Hacen como que alteraciones, la franja aquí son un poquito más finita, más ancha, pero uh-huh. siempre van bien a lo tradicional. Uh-huh. Y siempre encuentran un detallito o algo que cambia para hacerla lucir diferente. Sí. Y esa tiene algo muy tradicional con el logo en el mismo medio, el escudo del equipo en el mismo medio, que la hace ver como que elegantona, como estilo vintage y elegante a la misma vez.
Exacto.
No sé, le doy un 4.
Oye, la camisa que mencionaste de Ajax, que era una colaboración de una canción de Bob Marley, lo que pasa es que Bob Marley tiene una canción que se llama Three Little Birds y esa canción es uno de los himnos de Ajax,
que
la ponen cuando para sus home games. Del 1 al 5, ¿cuánto le damos? Come, ponchame la jersey del Ajax otra vez. Del 1 al 5, ¿cuánto le dan?
Pues yo un 4, yo un 4.
4.
Sí, yo
cuatro.
Estoy con quien también lloró con 4. Suena bastante razonable.
Sí,
para
sí,
empezar,
yo creo
para empezar.
Para empezar.
Pero van ganando.
No,
van
claro. ganando. Se tiraron ya el estándar.
Se tiraron el estándar. Ok, claro. Y es un estándar bastante
sí,
alto.
Sí, la vara está alta.
Me gusta. Próxima jersey,
¿cuánto,
Gómez.
¿Cuánto le diste?
Yo le doy un 4 también.
Ok, estamos de acuerdo.
Próxima jersey. Este es el third kit de Arsenal.
El away kit de Arsenal.
Y entre.
De lo más alto a lo más bajo. No me gusta. No me
para
gusta.
Nada.
A mí, honestamente, esas camisas verdes así, verde chillón, a mí no me
No me molesta el color verde. No me cuadran las franjas.
Es a el diseño. El diseño
sí,
que
es
tiene
algo
la
con las franjas. No me...
Es como una cebra en ácido.
Exacto. Adidas te...
También
a Díaz te puedo hacer una temporada de la camisa más hija de puta y a la misma vez la camisa más mierda de la temporada. Y creo que esa del Arsenal es una de las camisas más flojitas de la temporada.
Sí.
Yo le doy ¿se puede dar 0?
Bueno, era del 1 al 5.
Uno.
Yo en verdad, pues, para ver si por lo menos esa camisita le da buena suerte, vamos a ponerle un 2. como terminaron la temporada.
Eres muy buena gente.
Como terminaron la temporada.
Yo también me voy con uno.
Oye, sí, si la temporada dependiera de qué también se ve tu camiseta, estos ya están escrachados.
Sí, están relegation.
Que vendan a The Clan Rice.
La voy a cantar desde ahora. Van a sacar una tercera camisa, como muchos clubes hacen tradicionalmente, y esa se va a convertir en la way, y esta la van a usar una que otra vez.
Oye, Fleck nos comenta, con la del Arsenal mataron a un sapo venenoso y pusieron su piel ahí. Buena teoría.
Oye, pero una ventaja, porque si la utilizan de away, los equipos van a decirle, ah, puñeta, qué carajo este, y no los van a ver.
Distraídos.
Esa es la estrategia. Arteta Ball.
Bueno, más nada te voy a decir Arteta, te la di de gratis.
Oye, oye, a Pool le gusta.
Ah, bueno.
Ok. Pool, bueno. Me imagino que le da 5. Aquí más nos seguro. Vamos 1-1, 2.
Un 2.
Próxima jersey, come.
Para no ser tan malo.
Roma. Oh. Esta se ve fina, fíjate.
Oh. Mano, es que tiene, es tan clean que tiene ese aire de elegancia. Y el nuevo escudito que está usando, que va a usar la Roma esta próxima temporada. Se ve sexy.
¿Sabes qué? No me gusta el logo. No me gusta el escudo. Es que, el escudo del equipo de Roma está basado en la historia de Roma. La mitología esta de la loba que coge
a los gemelos y los amamantas.
¿Cómo se llama?
Rómulo y Remo. Sí.
Y los amamantas y los Chris whatever. Ese logo está lindo porque es representativo de la historia de la ciudad. Este escudo no me dice mucho.
O sea, el escudo te la está matando.
Sí.
Pero el flow, ahora que tienen contrato con Adidas, porque ellos están con New Balance. Se ve muy elegante. Se ve muy clean. Yo le doy un 4.
¿Tú le das un 4? ¿Cuánto tú le das?
Sí, me gusta, por lo menos como mencionaste, para empezar como tal con una nueva, con un nuevo patrocinador, ¿verdad? De camisa. No, no está tan mal. Creo que es un 4.5.
¿Cómo les gusta más la jersey limpia sin sponsor al frente? Como en los tiempos de antes, o les gusta
¿sabes
que tengan
qué?
El sponsor.
Es dependiendo realmente de la camisa y el diseño del sponsor, porque hay sponsor que le dan vida a la camiseta, como por ejemplo el Celtic, que fue quien usa o usó por mucho tiempo el de Volkswagen.
Wolfsburgo
fue.
Sí, porque Wolfsburgo es de Volkswagen.
Pues ellos, yo recuerdo que ellos lanzaron una camiseta 2000, creo que fue 2009 o 2010, verde y blanca con franjas horizontales, y el sponsor del Volkswagen en el mismo medio le daba una vida extra a la camiseta.
Ok.
So, no sé, realmente dependiendo cómo está cuadra el sponsor con el diseño de la camiseta.
Oye, mira este, mana mía, este aparte. Hablando a 24 frames, nos comenta todo Puerto Rico sin luz y IW5 transmitiendo en vivo. Cuando nosotros decimos que GW5 es el estudio más duro de Puerto Rico, nosotros no estamos mintiendo. Porque nosotros no tenemos por qué mentirle.
Exacto.
Este es el estudio más duro y aquí está comprobado. Una vez más, un saludito al corillo de Hablando 24.
Nosotros hacemos que
Gaby
se te caiga la luz, ¿me entiendes?
Exactamente.
Así estamos. Así es duro.
Toda la razón.
Tumbamos mucha energía.
Demasiado.
Volviendo al jersey de Roma, yo le doy... Tú le diste 4.
4.
Tú le diste 4.
4.5.
Ah, yo le voy a dar 3 por el escudo.
Está bien, va.
No me ha agradado. Próximo jersey, come. ¿Qué tenemos por ahí? Además de la Roma, el próximo es Porto.
Esa camisa del Porto.
Esa camisa
elegante.
Está linda.
¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo del sponsor? Aquí el diseño del sponsor encaja con la simetría del diseño de la camiseta. So, le da una vida extra.
Exactamente.
So, esta camiseta se ve muy bien. Sí. Se ve muy elegante. Oye, no había visto el detalle del cuello, que la mitad es oro y la mitad es azul.
Es verdad, tampoco me he dado cuenta.
Se ve muy bien. Me gusta.
Sí.
Coño, le voy a dar un 5, ¿oíste?
¿Le vas a dar 5?
Sí, le voy a dar un 5.
Yo creo que se los lleva.
Se
y lleva de nuevo,
los 5.
Se ve muy bien.
Y la diferencia que hace también, porque las camisas New Balance no son tan buenas que digamos. No me gustan tanto el diseño como tal de New Balance, pero ese diseño como tal del Porto está súper brutal.
Claro.
Así que yo creo que con un 5 yo creo que se puede llevar el 5.
Yo le doy un 4. Todavía no encuentro una que para darle 5. Pero sí, está muy linda. Creo que está allá arriba.
Le doy 4 al tatuaje de Simba. Pero 5 a la camiseta.
Próxima jersey, come.
Puede buscarse alguien mejor.
Esta es el third kit de Liverpool.
Third kit de Liverpool.
Ah, es que el verde no me mata, mano. De verdad.
Fíjate, pero de las jerseys verdes que supuestamente estoy viendo por ahí de la Premier, es de las mejorcitas. Y no se ve tan mal. Yo le doy un 3.5.
Está mejor que la amarilla y roja que usaron, no sé si fue la temporada pasada o la anterior.
Que parecía vómito.
Parecía de McDonald's. Parecía Ronald McDonald con esa camisa. Ese jersey estaba horrible. Uh-huh. Pero este...
No se ve mal. No se ve mal. Tampoco me mata.
Sí, exacto. No se ve mal, pero no me la compraría.
Sí. Esta es otra camiseta que el sponsor la ayuda. Porque imagínate ese patrón sin sponsor en el medio. Sí, se ve vacía.
Se vería vacía.
Sí.
Y fíjate, por lo menos este sponsor, cuando tú ves las jerseys de Liverpool, incluyendo la roja, por lo menos este sponsor no es un logo invasivo. Tú sabes, lo puedes ver, pero no es como
no te consume.
Exacto,
no te consume.
No es una camisa de Brasil que tiene 20,000 sponsors.
Exacto, del Brasileirão, tú dices. Exacto, sí. Parece un creeper de Minecraft. Le doy un 3.5.
3.5 yo creo que es un buen rating.
Sí, fíjate. Sí.
Me voy con Eric Smith.
Yo creo que cuatro.
¿Cuatro?
Sí, es que me la pondría.
¿Te la pondría?
Me la pondría.
Okay. Yo te diría, yo creo que un 3.
¿3?
Sí, un 3.
Okay. Ricardo García dice que es hermosa y le da un 5.
Sí, pues, se nota que...
Estaría chévere si estuvieran jugando la conference.
¿La del Porto?
Yo creo que si muy fino, un 5 el Porto.
Sí, pero después sí. Dijo un 5 también más abajo.
Yo creo que
este es del Liverpool, este le está dando 5, lo sabemos.
Sí, probablemente. Sí. Probablemente.
Si hubieran jugado la conference hubiera quedado espectacular, pero
pues, ¡oh!
Bueno, pero en Europa League sabe lindo también.
A menos que pierdan en Europa League.
Y bajen a la conference. Ay, Dios mío. Mira, esto no es para esto, chicos.
Me emocioné.
Ok, pues yo me quedo con el 3.5, al igual que Eric Smith. ¿Cuánto tú le das?
Un 3.
3.
4.
4. Ok. Próxima.
Un 5. Un 5.
El jersey de Real Madrid.
Pues volvimos al oro.
¿Cuándo fue la última vez que usaron oro?
2000. No me acuerdo.
No ganaron nada.
No ganaron
nada.
El logo de campeones del mundo, eso lo tienen hasta que pase el mundial.
Mundial
otra vez.
Sí, okay.
Entonces, okay, blanca, la raya oro. Me parece bastante normal. Yo creo que esta camisa no tiene nada especial.
Creo que es bastante tradicional.
Sí, a veces lo tradicional es lo mejor. Sí.
Fíjate, y el Madrid, yo creo que nunca con su primera camiseta ha hecho algo extravagante. Se han mantenido bien tradicional.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que a veces lo que los mata a las camisetas del Madrid es el tipo o la tipografía del número que escogen.
Sí.
A veces la terminan de... O sea, la camiseta se ve muy bien, muy elegante, porque es sencilla, es blanca.
Y el font es
¿cómo
horrible.
Tú puedes joder una camiseta blanca? Ah, no, pues con el número atrás le metes un font de un número raro ahí fatal, y se ve fatal.
Fatal. Mira, 2019-2020 usaron el oro y en el 2011-2012 también lo usaron.
¿Y qué ganaron?
Nada, ¿cuánto le das a la camisa?
Un 4, porque pues que, o sea, no hay mucho cambio, simplemente es como está diseñado.
Simplemente es el color secundario.
Exacto. El Madrid pues siempre va a ser blanca. Le queda espectacular a Jude Bellingham. Le queda espectacular a Arda Güler, el que se supone Gullera. Que sea.
No. Okay,
le queda muy bien. Le quedaba bonita Karim Benzema, pero pues así es el fútbol.
Así es el fútbol.
Pues en verdad le voy a dar un 4.5 para no verme tan objetivo.
4.5. A esa cosa tan normal.
Es que... o sea, cuando tú le pones el parche de la Champions, que te dice...
Cambia.
Era 14, dice ahí 14.
Ahí cambia la cosa.
Ricardo García dice, 3 para la del Madrid. Yo le doy un 2. Es muy normal. Es que no me dice nada.
Yikes.
No me dice nada.
Nada, cuando me arraiga, pues ahí...
Próxima jersey.
¿Cuánto tú le das?
Ah, yo dije un 4.
Ah, tú diste 4 también.
Bueno, pero es que cómo tú puedes... Pues un 3, un 3.
Un 3, o sea, okay.
Pero es que a la misma vez, ¿verdad? Porque no hay nada diferente.
No tiene nada,
o sea, ¿cómo tú
exacto.
puedes joder una camiseta blanca?
Tres franjas oro en el hombro.
Bueno,
cuando
levantemos la Champions este año.
Oh.
Próxima jersey, come, por
próxima
favor.
Jersey.
Cuando llegue Mbappé.
Esta es el third kit de Newcastle, esta es la away.
No sé si es third o away.
Está linda, esta me gusta mucho.
Pues, sí. Esta verde se ve muy bien. Sí. Se ve muy bien.
Se ve chévere.
A esta camiseta también le ayuda el sponsor.
De nuevo.
Sí.
Sí, yo la a esta le doy un 4.
Esta me gusta, 4. Sí,
sí, 4 también.
Me gusta el Newcastle.
Newcastle, we are going.
We are going.
Un saludito a Joe Chapman, que gracias a Joe Chapman me regaló la camisita de la temporada, de esta temporada que pasó, la segunda.
Tienes que decirle que te regalé esta.
Hey, Joe. Remember me? We drank medallas when you were here in Puerto Rico a couple of weeks ago.
Yes.
We can make this happen.
Yes. Green shirt, good. Green shirt, good.
The same passat.
The same passat. ¿Esto, cuánto le da a esta jersey?
Pues mira, me gusta. Yo creo que un 4. ¿Cuatro?
Yo
sí.
Voy con un 4 también.
Cuatro. Sí, sí. Cuatro. Está muy linda.
Ok. Ricardo García me dice, me gusta esta verde del Newcastle, 4.5. Ok. Estoy de acuerdo.
Comparado con todo, como mencionó Guida ahorita, con las otras verdes que aparentemente van a estar saliendo de la Liga
Premier. Bueno, sí. Ya vemos la del Arsenal. O sea, sí, ya. La del Arsenal perdió fatal, de seguro.
Fatal.
Sí.
La de Liverpool está más o menos ahí.
Pero esta, de las tres,
esta es la más linda. De las verdes que hemos visto hasta ahora, esta es la más linda.
Por ahí he visto un rumor de una supuestamente el United, no sé.
Sí, no la han tirado.
Si la hacen oficial, yo voy a ser el primero en pelarla. Pero,
yo voy a ser el segundo. Detrás de ti voy a estar yo también. Próxima foto. Ah, hablando del United. Esta es la home del United esta temporada.
1-2.
Ay, vete al carajo.
Dime qué cambió de la temporada pasada.
Bueno, si te fijas bien, el bordado de la camisa, el rojo, tiene como unos diseños que, si no me equivoco, son como de flores, que simbolizan la flor roja de Manchester, la de la zona de Lancaster o algo así.
La flor del culo de Ten Hag.
¡Al carajo! Me gusta el cuellito negro, creo que se ve también bastante lindo.
Pero
esa forma sí se ve.
Lo
se
más
ve
que chulito. Te doy un 2.5.
Honestamente, lo menos que me gusta.
Porque no ha cambiado nada.
No.
Es igual que la del Madrid.
El Madrid, claro. Sí. El cuello
negativo.
Es
el
Madrid.
Y el cuello de la de Madrid el año pasado era igual que el de United.
Es más, lo único que cambió es que la de esta temporada que pasó, en vez de tener las tres franjas negras, tenían blanca.
Creo que sí. No, creo que era negra. Era
¿seguro?
Blanca. Sí, era blanca, sí. Lo único que a mí no me gusta es que el sponsor
es más grande. Invasivo, ese sí invasivo.
Exacto, porque últimas dos temporadas el TeamViewer era como con una sola franja en el medio y no era tan grande.
Sí, no, ahí está más invasivo.
De hecho, a mí ni me gusta que TeamViewer sea el auspiciador principal de United. Pero, ¿qué carajo es un TeamViewer?
Pero ¿quién? ¿Tú no sabes lo que es TeamViewer?
Sí, gente, yo sé lo que es TeamViewer.
Pero ¿quién quiere sponsor al United?
¿Quién quiere sponsor a TeamViewer?
Tienes que darle gracias a Dios que al menos tienes a TeamViewer de principal sponsor, porque los Glazers no quieren soltar.
Yo prefiero irme como a los Roma sin sponsor, de verdad. Para que sea TeamViewer, prefiero no tener ninguno.
Pues el TeamViewer este año tuvo que haber dado un poquito más chavo porque el fondo lo subieron de 12
a
14.
Y son dos franjas.
Según yo he escuchado, TeamViewer está encojonado con United y they wanna pull off the deal.
Ah, bueno.
Lo cual a mí no me está malo, de verdad. Por mí que se vayan para el carajo. Pero yo le doy un 3. Yo creo que está bastante...
Bueno, si Javier le dio un 3, no podemos irnos más arriba de
pues
un 3.
No, pero sean honestos con ustedes mismos.
Pero es que la verdad...
Yo le di a la de Madrid 4.5, lo mismo. La del United y la de Madrid son copy-paste. Lo que cambian son las franjitas.
Claro.
Yo creo que con un 4. Porque fíjate, esa camisita puede ser... Que uno diga, pues mira, pues puede ser que uno se la compre, ¿sabes? Que uno dice, pues mira,
yo,
pues
no.
Yo creo que la janguearía por ahí con ella.
Yo no.
Yo me la voy a comprar porque yo soy un mamón y yo compro todas las t-shirts de Jonaire, sean lindas o feas. Oye, por aquí Ricardo García nos comenta, un 3.5 por mantener sus colores para el MU. Y Fleck nos comenta, cualquier camisa que no tenga cuello, para mí se lleva un 4 o 5 asegurado.
Sí, es otra, las camisas
sí,
con cuello.
Estilo polo, a mí me la...
Espérate, pero me gusta.
Para vestir se ven bien,
vestir, sí.
Pero
sí.
No son, de hecho, para jugar son
malas. Para jugar son malas. Sí. Próxima foto, come. Y la de Barcelona, no es por nada, pero esta a mí me gusta mucho.
¿Tú viste la de Away, la que aparentemente va a ser la camisa Away de Barcelona?
No.
Blanca.
¿En serio?
¿Oficial o rumor?
No, es un rumor que está sonando y está sonando fuerte. Que el Barcelona con una camisa blanca.
¿Te imaginas que campeones con una camiseta blanca?
Eso está interesante.
El verdadero equipo de blanco de España. ¡Wow! Ah, loco. Parece que eso es lo que necesitan para que los... Bueno, ya los árbitros lo están ayudando.
¿Qué piensan de esta camisa?
Hablando de la jersey del Barcelona.
Mira, si no me equivoco, esta camiseta está basada en el primer uniforme del equipo femenil, de ese primer equipo femenil que tuvo el Fútbol Club Barcelona. Por eso es que, ¿verdad?, las franjas son más anchas y el azul es un poquito más predominante en la parte de los hombros. No se ve mal. I mean, es tradicional, sabemos que el Barcelona va a usar franja. Uh-huh. Pero en la manera en que corta el color escarlata con el azul en el medio, ajá, ves que solamente hay dos franjas rojas y lo que es predominante es el azul. Ajá. Y entonces las mangas utilizan el rojo. Me gusta.
Sí, a mí, yo creo que de todas las que he visto hasta ahora, esta es mi favorita. Porque comparada con la de la temporada pasada, que tenía como que la cuestión negra esa aquí, sí, ese negro a mí no me agradó mucho. Pero fina. Esta coge el negro y te lo pinta de azul, que como tal es el color del equipo. Uh-huh. Y yo creo que la forma en como que el azul baja y se une también con el azul del pantalón, como sí, que no sé, tiene un juego.
Hace simetría.
Sí, y yo creo que por eso es que yo a esta camisa yo le voy a dar un 5.
Sí. Guacha.
No, en verdad que sí.
Yo le doy un 3.5.
No sé, tiene algo que me agrada mucho.
3.5. Guacha, del 5.
2.5, 2.5.
2.5.
2.5.
Pero 2.5 porque no te, porque de verdad no te gusta, 2.5 porque es Barcelona.
Es que no es porque obviamente es Barcelona, pero es como que no me llama tanto la
atención.
Next question. Sí, no me llama tanto la atención.
2.5 tú le das.
Sí, 2.5 para no ser tan malo.
Latin Cream King nos dice, bellísima esa del Barcelona, 10 de 10. Ricardo García nos dice, esta del Barcelona no me agrada mucho, un 2 para mí. Fleck, está linda. Los colores del club, el guiño al primer equipo femenino del Barça con el rombo del escudo. Le doy un 4.5/5. Y lo único que homenajea la camisa al equipo Lo único que homenajea la camisa al equipo femenino es el rombo en el escudo.
Ah, va.
Ah, ok.
Pero como gracias por la aclaración.
Sí, de verdad que sí. Pero a mí, yo me quedo con el 5. Para mí este es mi favorito.
Okay.
¿Cuánto tú le das aquí, Dani?
3.5.
3.5, ok. ¿Queda alguna otra, Come?
Quedan.
¿Cuál es la próxima?
¡Claro! Se acabaron.
Después de esta se acaban.
Ay,
porque esta es un 5.
Este es un 5.
Esta es un 5.
Este es el segundo kit, away.
Este es el away.
El away. Está linda.
Está bella.
Estábamos hablando fuera del aire que Juventus se tira unos jersey finos. Sí. Juventus tiene.
Es un homenaje a el Monte Rosa. Y es una camisa que tiene muchos detalles porque en las franjas, en especialmente las franjas rosas, tiene un detalle de las montañas. Está muy elegante, está muy linda. Guiño también a ese primer uniforme de cuando se fundó el club, que el club vestía de rosa. Después fue que adoptaron el famoso bianconero en franja como cebra.
Okay.
Pero no... Esta camisa está muy elegante, muy elegante. Es mi segunda camiseta away top de la Juventus. La primera siendo una negra completa con oro que sacaron hace como 5 temporadas atrás.
Negra con oro, ahora no me acuerdo.
Sí, era negra.
A mí me gustaba mucho la away que era rosa y de negra
con la estrella
al lado.
Sí, esa es, yo creo que 2015, si no me equivoco. Sí, mano, la Juventus usualmente casi, excepto alguna que otra temporada, siempre tienen una camiseta rosa haciendo alusión, ¿verdad?, a su primer uniforme.
Sí, en verdad. Esa
pero para mí un 5.
Tú le das un 5.
En homenaje a Barbie también, dice Carlos.
En homenaje a Barbie también, yes. Ricardo García comenta, está fina la de la Juve, 4 para mí.
Ok.
Fleck, está demasiado buena, le doy un 5 de 5.
Un hombre que sabe de fashion.
¿Cuánto tú le das, Héctor?
Mira, no puede ser mejor que la de Madrid, me gusta. No puede ser mejor que la de Madrid.
4.4.
Oye, pero es una jersey que
está
yo
bien,
me compraría.
Está bien, la acepto.
Es una jersey que yo me compraría. Se ve cool.
Yo le doy 4, en verdad. No, okay. Está linda. ¿Cuál es la próxima, Come?
La próxima y última.
Oh, Napoli.
La del Napoli
también
es sencillita,
está fina.
Pero sí.
Exacto.
Sencillita, pero muy buena.
Sencilla, el Scudetto ahí. Yo creo que el Scudetto le da un toquecito
bonito. Es que el Scudetto le da como que más, sí, como que puñeta, estamos sí, aquí, ¿me entiendes?
Sí. Exactamente.
Le da más peso a la camiseta.
Me gusta.
Se ve bien.
Me gusta.
Se ve bien. 3.5.
3.5.
3.5.
¿Cuánto tú le das?
Con el dorsal de Maradona tiene que verse espectacular. Uf. Porque el de Cabicha está imposible de...
Digo, si es que no ficha si por Newcastle.
Por eso mismo.
Porque va, papi, va la carrera fuerte a por Cabicha. Uh-huh.
Ay, Dios. Pues mira, yo le daré un 4. Me gusta.
Sí, yo creo que yo le voy a dar un 3. Me voy con un 3. Está buena, pero está ahí. No es como que, wow, me vuela la mente.
Sí.
Pero está ahí. Yo le doy un 3. Esa es la última, Come.
Esa es la última,
mi gente. Ahí tienen nuestros ratings de estos clubes europeos que ya estrenaron sus camisas. Para ustedes, de todos los que vieron, ¿cuál fue la mejor?
La de la Juventus.
La de la Juventus.
Mira, la de la Juve me gustó mucho.
Mi favorita fue la de Barcelona.
Sí.
Sí.
Mi segunda sería la del Porto. Como que la del Puerto,
sí, la del Puerto está muy linda.
La de Newcastle está también ahí.
La de Newcastle, la de Ajax.
Este año, como siempre, los equipos sacando jerseys bonitas para uno quedarse arruinado. Y no se puede así.
Oiga, díganos en los comentarios cuál es su jersey favorito. Y si hay otro equipo que nosotros no le dimos rating también, zúmbelo ahí en los comentarios.
Para el Mundial Femenino, Adidas se tiró varias jerseys muy bonitas. Que las voy a buscar y las voy a poner en el Discord. Así que... Pendiente para que la vean en el Discord. Que de verdad que...
Le damos rating también.
Unos estilitos pincheros. La de España es como un azul clarito, como con flores.
Pero ¿cuál tú dices? La segunda.
Sí, la segunda
camiseta.
La segunda.
Sí, porque yo como que creo que llegué a ver la tradicional. Uh-huh. Y pues eso, tradicional.
Exacto. Pero la away, ¿verdad?
Sí, donde usualmente estos equipos se votan es en la segunda camiseta. Porque se intenta mantener que la camiseta que te representa sea lo más tradicional posible.
Claro.
Así que, aunque la de la Juve para esta próxima temporada se mandaron un poquito con las tonalidades, o sea, el blanco y negro con el oro se ve muy bien.
Se ve bien. Mm-hmm. Okay.
Se ve muy bien.
Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final de este episodio y eso solamente significa una cosa. ¿Cómo es? ¿Qué significa eso?
¡El partido!
Partido de la semana. Y vamos a arrancar con el partido de Discord. Sí. Pónchamelo por ahí. ¿Cuál es el partido de Discord esta semana? Ahí está, de parte de Kevo. Luis Suárez puede ser un candidato al partido porque no lo dejan irse a jugar con sus amiguitos.
Va a coger el balón ahí en Gremio. Me llevo la bola y nadie juega.
Sí, mal carajo.
Me voy para ahí.
Lo voy a morder.
Mi panita de Lionel Messi. Oye, ¿qué creen de esto? ¿Gremio no quiere dejar ir a Luis Suárez?
Yo tengo aquí algo.
Ajá.
Que, ¿verdad? Lo voy a lanzar.
Va a sonar
como que voy a tirar veneno y voy a tirar la mala. Realmente no es la idea, pero es la idea. hace 2 semanas atrás, creo que era, Luis Suárez había expresado que estaba ya contemplando el retiro. Y que Paul ya no aguantaba el dolor de su rodilla. Porque se le había hecho el acercamiento de que, oye, si Messi ficha por Inter Miami, ¿te vas con él? Y él había expresado como que no, que prefería como que ya tomarse su tiempo, colgar los botines, porque ya no aguantaba el dolor en las rodillas. ¿Pero qué pasó?
¿Qué pasó?
Viste que hay trabuco en el equipo y dijiste, coño, hay una buena chance.
Como que cogió un viraje en UA.
Porque ya con el anuncio oficial no, pero casi oficial, de que Jordi Alba también va a llegar al Inter Miami, ese equipo lo que va a tener un trabuco. Uh-huh. So, imagínate.
Ya sabes, Barcelona 2.0.
Jordi Alba.
Casa de retiro culé.
Sergio Busquets, Lionel Messi, y si se da, arriba Luis Suárez.
Para subir de 15 a 14.
Bueno.
Para pelear con el Chicago Fire.
Por ahí vi un par de tweets diciendo challenge accepted.
Ok.
Bueno, pero David Beckham no puede tener tanto chavo para seguir fichando a tanta vieja.
No sé, pero algo estarán haciendo.
Mira, ahora mismo, Inter Miami está número 15 en la conferencia del Este. O sea, ellos no van para ningún lado.
¿De cuántos equipos?
De, bueno, 15 que hay en la división del Este, en la división del Oeste, hay 14. O So, si tú lo pones en posición general así, si pones a todos los equipos en una misma tabla, Inter Miami sería el número 19.
Me llegó información de la situación Suárez, ¿verdad?
Ajá.
Dicen que Luis Suárez no va a salir del gremio en estos momentos porque, ya le enviaron un par de, tengo un par de bullets. Tiene contrato hasta diciembre del 24. Su cláusula de salida es 70 millones.
¡Diablo!
El gremio hizo una inversión en el jugador cuando arribó, que sea, ¿verdad? Que... que, ¿verdad? Involucró 48 mil socios nuevos y sponsor.
Okay.
Gremio está a 4 partidos de poder ganar casi 30 millones de dólares. Si es campeón de la Copa de Brasil, recibirá unos 25 millones de dólares adicional. Y eso le daría el boleto directo a fase de grupo Libertadores del 24, que reportaría casi 5 millones extra.
Es un negocio redondo. So, del gremio.
Luis Suárez es clave en la escuadra para esto, porque es el goleador del equipo.
Uh-huh.
Al tener Suárez contrato vigente, Inter Miami se estaría arriesgando a llevar esto a FIFA, debido a que no está en la ventana previa a 6 meses de que culmine su contrato actual. Wow, so, no se pueden estar haciendo negociaciones con Luis Suárez hasta que esté a 6 meses de cumplir su contrato. Así que es bien difícil que se dé de Luis Suárez al Inter Miami.
Sí, no, y de nuevo, o sea, ¿a quién más ellos quieren? Como que, y como tú mencionaste, o sea, están de abajo para arriba, están primero.
Exacto. Pero hay que ver porque todavía Messi no ha debutado como tal en el equipo. O sea, ya lo presentaron. Salud.
Ya practicó, y practicó también durante el día de hoy, si no me equivoco.
¿Cuándo debutan? ¿Debuta este próximo
el agosto? El jueves, 20? Creo.
¿El jueves?
Si no me equivoco, debuta el jueves. Verifica ahí los matches de Inter Miami.
Porque yo estoy viendo aquí los matches de Inter Miami.
No sé si el jueves o el sábado.
El próximo juego que, según Google, es en agosto 20 contra Charlotte.
No, pero creo que hay un amistoso. O algo así es.
Ah, bueno, pero juego oficial.
Como oficial.
No, amistoso, ni
porque
idea.
Estaba leyendo que debutaba en 2 días. O sea, que entrenó hoy y que debutaba en 2 días. No sé si va a haber amistoso. Un partido oficial, o sea, amistoso.
Pues
¿qué?
Ese partido amistoso a mí no me está pareciendo.
Si es que es la Copa, yo no sé. ¿La MLS juega Copa?
Sí, la MLS tiene
la MLS
Copa.
Pero es luego del partido que van a tener ahora contra...
Sí, ellos juegan la semifinal de la US Open Cup agosto 23 contra Cincinnati.
Ah, están últimos en la tabla, pero están en semifinales de Copa.
Tú sabes que la Copa, eso es...
Son el Sevilla de España.
Puede ser. ¿Quién sabe? A lo mejor pueden ganar la US Open Cup y tienen break ahí de rescatar alguito.
Mira, me dicen por aquí, el viernes contra Cruz Azul.
Contra el Cruz Azul, exactamente.
Conca Champions.
Dice,
no, ¿cómo va a ser con Concachampions si el equipo no ha hecho un carajo?
No, dice Leagues Cup. Parece que eso debe ser un
Leagues
amistoso.
Cup.
Eso debe ser un amistoso. Vamos a buscarlo ahora rapidito.
Estoy perdido ahora mismo con el
No, es que se han inventado tanto torneo de última hora.
De verdad que sí.
Todo para que Messi se gane una copa.
Uno pierde la cuenta.
No, sí, vi que hasta equipos de Concacaf, se está haciendo un acuerdo para que equipos de Concacaf puedan participar de la Libertadores.
Mira para allá.
Ok. Mira para allá. Pero creo que han habido clubes mexicanos que han participado en la Libertadores.
Sí, por invitación.
Por invitación. Pero...
Sí, pero que ahora tú clasificas a Libertadores.
No estaría mal, en verdad. Porque es más competencia para ellos. Se los van a clavar. Porque los equipos de eso Sudamérica no comen cuento.
No.
Deja buscar los equipos que están en la Leagues Cup. Lo tengo aquí mismito. Son varios grupos. Deja ver si me sale esto aquí.
Me dice, Ricardo García por el chat que es Liga MX versus MLS.
Exactamente. Portland Timbers, San José Earthquakes, los Tigres de la UNAM.
Ya lo, Ricardo,
Monterrey,
está bien informado.
Real Salt Lake, Seattle Sounders, LA Galaxy, León, Vancouver Whitecaps, Club América, Columbus, creo que
el Columbus Crew.
Club, exacto.
Columbus Crew.
San Luis City, creo que se llaman ellos, Chicago Fire, Minnesota.
Pues la MLS
Puebla.
Entera.
Sí, exacto. Y 2 o 3 equipos de la Liga MLX. Pero nada, son grupos
¿Y
de
dónde
3.
¿Dónde está Inter Miami?
Pues mira, te lo busco ahora rapidito donde está el Inter de Miami. El Inter de Miami está.
Con 2 cojos.
Está en el
Cruz
Sur
Azul
3.
Y Atlanta United.
Y Atlanta United.
Difícil.
Eso así. Vamos a ver. Pero sí, bueno, exacto, pues, debuta.
Le deseamos éxito a Luis Suárez en el retiro o si se va a Inter Miami, suerte ahí tratando de salir de gremio.
A lo mejor se retira de Brasil.
Oye, cuelga los botines y a la semana ficha por Miami. Exacto. Ahí está el truco.
Todo puede pasar.
Ahí está el truco.
Oye, Kidani, cuéntame, ¿cuál es tu partido de esta semana?
Oye, mi partido de la semana es un poquito polémico, pero pues... Por poco iba a decir que se lo ha ganado, pero realmente no se lo ha ganado, pues no sé cómo decirlo. Pero mi partido nada más y nada menos que Romelu Lukaku.
¡Ay, Lukaku!
Lukaku está involucrado, yo creo que en un rumor slash escándalo en Italia. Para los que no lo saben, los tifosi son bien apasionados con sus clubes. Uh-huh. Y cuando a ti te consideran un símbolo de su club, ellos van a muerte por ti. Pero que no se enteren que tú traicionaste de alguna manera u otra su confianza o el honor del club porque vas a ser el enemigo número uno y hasta la Interpol te va a buscar. Hay rumores de que hay negociaciones entre Romelu Lukaku y nada más y nada menos que la Juventus.
Top 10 anime betrayals. Top 10 anime betrayals.
¡Wow!
¿Cómo surge toda esta situación? Bueno, pues Lukaku estaba a modo préstamo en Inter de parte de Chelsea al acabar la temporada. ¡Saludos a Costa Rica!
¡Sergio! ¡Sergio, estamos activos!
Necesito estatus. Yes. ¿Cómo está la repartición del COVID de la partida
en Costa Rica?
En Costa Rica.
Tienes esa asignación, Celio. Tienes esa asignación.
Necesito que contagien más gente con la religión de la partida, podcast. Continúo mi statement. Regresa Chelsea. Chelsea supuestamente ya tenía disque preacuerdos con Inter para mandar a Lukaku a Inter porque, pues, él no quería estar en Chelsea.
Y además de que no tiene espacio.
Pero llega Pochettino. Llega Pochettino y dice que él quiere a Lukaku. Pero Lukaku no quiere estar en Chelsea. Recibe una oferta generosa de Arabia Saudí. Y la oferta que estaba poniendo Inter por Lukaku no podía llegar a esa de Arabia Saudí. Juventus está teniendo problemas porque hay buitres acechando a Dusan Blažović.
Que de hecho, por ahí Fleck comentó que si llegamos a hablar de lo de Blažović.
¿Qué parte de la de Blažović? Pues más o menos lo puedo enganchar ahora. Sí, aquí está el segue. ¡Pum! Hay buitres...
Haces una oliup en mi vida.
¿Viste?
¡Tablita!
¡Y la donqueo, cabrón! Hay buitres acechando a Dusan Blažović, entre ellos el PSG, que supuestamente tiene un acuerdo verbal con el jugador, pero los ultras del PSG no quieren a Blažović. Entonces, está bien, tranquilo, déjenmelo quieto, no me lo toquen.
Mejor.
El interés por Lukaku es que si se vendía a Blažović, comprábamos a Lukaku. No me gusta la compra, pero pues, entre lo que hay por ahí, es lo mejor.
Que la realidad es que en cuestión de strikers, no hay nadie ahora mismo así de renombre que esté buscando moverse de club.
So, ¿qué es lo que se reporta ahora mismo, verdad? Esto es lo que están diciendo los ultra hacia Lukaku. No te queremos volver a ver. Nos has traicionado a todos. Te defendimos en tus momentos más difíciles.
Eso es cierto.
Y ahora nos apuñalas por la espalda.
Wow.
Te estás vendiendo como cuera al que más está dando chavo luego de besar nuestro escudo. No eres un hombre de verdad.
Yeah. Wow.
Así que... Yeah. Lukaku, tú lo pensaría muy bien si de verdad quiero jugar contra el archienemigo. No te va a ir muy bien en Italia. Si decides jugar por la Juventus. Que de paso, ponchame ahí.
Ey,
ahí fue.
Ey.
Se puso a Terminator.
Juan Guillermo Cuadrado. Sé que terminaste tu contrato, pero puñeta, pudiste haber escogido otro club. Porque te fuiste para Inter, cabrón. Tanto club que necesita un lateral derecho o un extremo derecho y tú decides. Es más, mira, el Madrid necesita un cabrón lateral derecho.
Hacho, sí.
¿Por qué te vas a Inter, cabrón?
Al enemigo. Y lo más cabrón es que en Serie A, en Italia, esto se da mucho.
No, uh-huh. Sí.
Este cambio de jugadores entre equipos rivales, esto sí. Es normal.
Pero hay jugadores que es aceptable. O sea, hay jugadores que se cambian de equipo y es que tú no le puedes decir nada. Por ejemplo, Andrea Pirlo jugó en Milan, jugó en Inter y jugó en la Juve. ¿Quién le va a decir
Ronaldo
algo?
Fenómeno también jugó en
Juve. Fenómeno jugó en el Inter,
Milan y en Inter. Zlatan jugó en
Juve,
en Inter y en Milan. ¿Entiendes? Sí. De hecho, sí, entonces, espérate, porque tú me dices lo de Lukaku, que si se fue de aquí, se fue de allá. Pero Dusan Blažović se fue de Fiorentina y Fiorentina es rival de la Juve. So,
sí,
él traicionó
pero,
a los fanáticos de Fiorentina.
No es un rival directo como tal. Esto, o sea, donde surge la guerra es cuando hay un jugador que expresa que él es hincha del club. Porque tú puedes ser jugador del club, pero no eres hincha. Cuando tú eres jugador del club, tú eres un obrero para tu empleador.
Y yo trabajo para ti y tú me pagas.
Exacto, eso es todo. Y mi labor es jugar fútbol. Ahora, cuando tú eres hincha del club, qué sé yo, un Lionel Messi en el Barcelona, tú nunca lo verás en el Madrid. ¿Me entiendes?
Ajá.
Sí, sí.
Pues básicamente esto fue lo que sucedió con Lukaku. O sea, él era... se hizo hincha
del Inter. Se autoproclamó hincha.
Claro, porque él después empezó a decir que Inter era su hogar. O sea, besar el escudo, eso ya es símbolo de que no, este está con nosotros a muerte y de la noche a la mañana te estás acostando con otra.
Ya,
qué fuerte. Que es la razón por la cual Zlatan regresa a Milán. Porque él decía que él se enamoró de la ciudad, se enamoró del club y él se sentía que esa era su casa, fuera de Suecia.
Uh-huh.
Así wow. Que pues, por eso es que en Milan ahora mismo este Zlatan es lo más grande que ha parido madre.
Oye, Fleck nos comenta, los ultras del PSG dijeron que le iban a cortar los dedos a Vlahovic si llegaba al PSG, porque si llega es sinónimo de que Mbappé se va.
Pues tranquilo, porque Mbappé se queda y se queda Vlahovic.
Ahí está.
Asunto resuelto.
El pollo.
Héctor, ¿cuál es tu partido de esta semana?
Se salvaron los tres dedos. Mira, mi partido de la semana es fresquecito. Es de hoy mismo. Un partido muy, pero que muy cerrado. Un partido amistoso que tuvo el Bayern de Múnich contra el FC Rotach. Ajá. 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 Come, ponme ahí el resultado de este partido cerradísimo entre el Bayern de Múnich y el Rotan. Ajá. Pues mira, fue un partidito muy cerrado. 27 goles por cero. En la primera mitad. Ya el Bayern de Múnich estaba ganando 18-0. Y no es la primera vez que estos clubes han tenido partidos. En el 2019 tuvieron un partido también amistoso y el Bayern les ganó más cerrado, 23-0. luego del partido, de este partido de hoy, el director técnico de Rotterdam, le preguntaron en rueda de prensa qué era lo que había pasado en el partido y pues tenemos ahí.
Tenemos declaraciones.
¿Tenemos declaraciones? En exclusiva.
Ah, oh, bien.
Espérate, ¿cómo es eso?
Ponchame las declaraciones. Quiero ver las declaraciones.
Para Partida Podcast, las declaraciones del director técnico del FC Rotach. Ajá.
Nos clavaron. ¿Sabes? Ese
No hay otra explicación. No, los clavaron.
Nos clavaron, ¿sabes?
Nos clavaron.
Ese...
Coño, para ser alemán habla muy bien español, ¿oíste?
Nos clavaron.
No hay otra.
Nos clavaron.
Pues mira, lamentablemente, pues, el FC Rotach, el partido de esta semana, mira los goles, en verdad, ni vale la pena contar aquí del 1 al 27. No,
dice que hasta Tucho y se puso botines y fue.
Todo el mundo, y metió dos.
Oye, un saludito a Denis Rivera a la Vuelta a Posca.
Nos clavaron.
Un saludito a la Vuelta a Posca por ese clip que vale oro.
Histórico.
Vale oro. Oye, por aquí Wanda San Miguel nos comenta Messi. Wanda, un saludito, Wanda.
Entendido.
Te queremos. Oye, ponme por ahí el partido de la semana. Come, por favor. Héctor, te voy a pedir disculpas desde ahora, porque es que el partido de esta semana se lo merecen.
Uy.
Vamos a empezar por ahí. Real Madrid. Son mi partido de esta semana. ¿Por qué? ¿Qué tú ves ahí, Héctor?
Bueno, pero es que están tagueando ahí a Arda Güler, uno de los últimos fichajes de Real Madrid.
Jovencito.
Ahí, sí, un chamaquito dice que están en la ciudad de Real Madrid y taguearon entonces al jugador Arda Güler.
¿Pero qué pasa? Que no taguearon a Arda Güler, jugador, Héctor.
¿Cómo?
¿Cómo va a ser?
¿Y a quién taguearon?
¿A quién taguearon? ¿Cómo es? Pónchamelo ahí. ¿Tallaron a Arda Güler?
Siempre humilde y leal.
Siempre humilde y leal. Amor por el fútbol y la ciencia.
Y me encanta la mitología.
Pues casi. Oye, tú haces así y tú dices, coño, es el mismo.
Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. Oye, Real Madrid, Héctor, ¿Qué yo le digo a los community managers de los equipos de fútbol cuando hacen redes sociales?
Mira, que cuando vayan a escribir, que no pongan muchos emojis, que eso se ve bien ridículo, pero que, ¿verdad? Que hagan las cosas bien.
Que taquen a las personas que son.
Que taquen a las personas que son.
Pero sobre todo,
que se cuiden.
Chicos, Real Madrid metiendo las patas ahí, trayendo a este muchacho de Venezuela y sabrá Dios toda la gente que le estaba dando follow.
Pero,
cuando en verdad quien quería seguir era el regular.
Estás buscando a un jugador de Real Madrid, te encuentras con un técnico aire acondicionado de Toyota.
La cuestión es que yo entré al post.
Pues, coño, pues, no.
Declaraciones del equipo de producción de Real Madrid.
Claro.
El community manager va votado.
Oye, la cuestión es que tú pensarías que ellos se van a dar cuenta del error y lo van a arreglar. Uh-huh. La realidad es que yo entré al post antes de irnos al aire y todavía está tagueado ese Arda Güler.
Espera, ya van a checar, Eso fue hace cuántos días más o menos. Ahí. No, este lo tagaron bien.
Ahí lo tagaron.
Lo tagaron. Esto fue hace un día. Hace un día lo tagaron y lo tagaron
comprobando.
Sí, estamos aquí chequeando a ver si hicieron su trabajo, hicieron sus diligencias. Llegar. Ahí viene.
Sí, yo creo que ya ajustaron.
Sí, yo lo vi ahorita.
Ay, señor, esto es alguien.
Es que vieron, alguien choteó.
Obligado, ya lo arreglaron.
Sabemos que fuiste tú.
Rápido, llamando a mi gente. Llamando a mi gente.
Para que tú consigues eso.
Villarreal perdió 6-1 contra un equipo de Suiza.
¡Ea, rayo! ¿Lo conseguiste?
Sí, lo tengo, mira.
Y todavía está ahí.
Un saludito a los fanáticos de allá de los teques, que están deben estar viendo la partida.
No se pierde la partida.
No, para nunca. Lo voy a añadir. A ver, déjame checar los stories. Yo chequeo ahorita antes de...
Oye, mi gente, llegamos al final de esta edición de la partida poca. Y obviamente no podemos cerrar sin antes darle el adiós.
Nos clavaron todos jugadores de fútbol igualito.
Tengo que darle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR. Oye, que tenemos aquí los modelos. Ustedes nos vieron a nosotros darle un rating a los jerseys de fútbol. Déjame darle un rating ahora mismo. Esto que tú ves aquí, esto es un 5 y esto es un 5. Es más, esto es un 10 y esto es un 10. Home y away, los jerseys de la partida podcast, ve a Print Store PR en Instagram y en Facebook, dale like, le tira por el DM, te comunicas con Enrique Fernández, que con mucho gusto le va a enviar la jersey de la partida podcast, si usted la quiere costume o si la quiere, oye, con el número y el nombre de Mr. Dato, Mr. Prezi o la estrella, Kidani de Jesús, así que dele like a Print Store PR y comuníquese con ellos para que le envíen la jersey de la partida podcast.
Así.
También, si usted quiere seguir viendo la partida podcast, oye, número uno, tiene que suscribirse a este canal GW5 Network, tiene que prender la campanita y tiene que ponerse al día con la partida podcast y con todo el contenido que hay en este canal. No solamente es la partida, es también Birra Lounge, es Juego de la Mesa, que Wanda San Miguel está por ahí en el chat. También tenemos las muchachas de No Me Pasa Nada, que las otras semanas estuvieron live. También está de Birra Lounge, ya lo mencioné, de Madre. Muchachos, que hay un montón de contenido para que usted tenga ahí horas y horas de
entretenimiento. Pero sobre todo,
oye, también, Historia con Calle, que está en off-season, pero esto sigue, ¿verdad, Comi?
Con los pantalones abajo.
Eso fue culpa de
me clavaron. estamos off-season, pero, ¿verdad? Volvemos ahora en agosto para yo estoy bregando con un research de un tema bien nasty, horrible, feo. Van a estar conociendo acerca del incesto en Puerto Rico.
Oye, pero todos los Mister merecen también vacaciones, así que
Saben, pendiente que en agosto regresan, ¿verdad?
Eso es así.
En agosto regresa el Come con Historia con Calle.
Bogotá.
También recuerde darle like a la partida podcast en Instagram, en Facebook y también darnos follow en Threads. Oye, que en Threads le estamos dando duro, estamos tirando ahí la última información del mercado de transferencias, así que si usted se quiere poner al día con lo último que está ocurriendo, tiene que seguir la partida podcast también en Threads. Recuerde que este podcast también lo puede conseguir en formato de audio en Spotify Spotify y en Apple Podcast. Y recuerde que si usted llegó hasta esta parte del programa de hoy, de la parte de podcast, recuerde darle like y también dele share para que todos los fanáticos del fútbol que están allá afuera se enteren de lo último que está ocurriendo con la mejor información en la partida podcast. También quiero obviamente darle un saludo y darle las gracias a toda la gente que está todavía conectada en el chat. Fleck, Ricardo García, Latin Cream King. Oye, a todo el corillo, gracias por conectarse, gracias por siempre apoyarnos. Recuerde también unirse al Discord. ¿Y qué se me queda, muchachos?
Mira, mano, yo tengo que pedir disculpas porque, y de verdad que yo estoy bien mal. Pero hace como mes y medio, más o menos.
¿Hace cuánto?
Hace como mes y medio.
Ah, no nos van a despedir.
Y decía, coño, tengo que decirle Marte, y no lo decía, y tengo que pedir disculpas. Yo andaba en un mall en Carolina, y iba caminando, chilling, y yo escuché que una muchacha me gritó, ¡la partida! Mira, de verdad que no, ¿verdad? No sabemos, no sé, ¿verdad?, quién fuiste, pero de nuevo, te queremos agradecer. Porque nos está viendo, así que muchas gracias a todos y también a todos los que están en el live ahora mismo, todos los que comentan, todos los que están en el Discord, todos los que nos mandan mensajes por DM en Instagram, todos los que nos escriben por Facebook, ¿verdad que, mano? Nosotros hacemos esto por ustedes.
De verdad que sí. Oye, también se me queda algo. Si usted quiere auspiciarse.
Eso mismo. Aquí, muy bien.
Oye, usted recuerda que tiene que comunicarse con Gabriel Neves en info@gw5.com o se comunica al 787-221-9530 y usted se auspicia en el mejor network que tiene Puerto Rico, el mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico, La Partida Podcast. Ahora sí, Dani, ¿estamos
ready?
Claro,
porque somos los únicos que tenemos luz y estamos transmitiendo en vivo, ¿tú me entiendes? Así estamos.
Para que sepan. Bueno,
cuando tú quieras,
Barbie Girl, te lo pueden llevar. World. No.